Vamos a ponernos de pie y leer de la Biblia en Apocalipsis capítulo 22, el último capítulo de la Biblia, una lectura para la meditación de esta tarde, comenzando en el versículo 12. Apocalipsis, el capítulo 22 y el versículo 12. Es nuestro Señor Jesucristo el que habla aquí. Escuchemos con reverencia la lectura de la escritura de Apocalipsis 22, 12. El Señor nos dice: He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen: Ven. El que oye, diga: Ven. El que tiene sed, venga. El que quiera, tome el agua de la vida gratuitamente. Testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice: Ciertamente vengo en breve. Amén. Si ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Si puestos de pie, oremos para que el Señor nos ayude a entender y aplicar su palabra. Nuestro gran Dios soberano, el creador de todas las cosas, sabemos, Señor, que estamos en tu casa, que estamos leyendo tu palabra, que estamos ante la mesa del Señor, que nos recuerda la muerte de nuestro Señor Jesucristo por nosotros, un tiempo tan solemne y tan especial. Y por lo tanto, te pedimos por los méritos de Cristo, tú nos ilumines, que sepamos de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, que Él nos consuele, que Él nos alimente, que Él nos ilumine, que Él nos transforme y que Él nos salve. Oh Señor, haz la obra entre nosotros, especialmente al participar de la mesa del Señor. Muéstranos, Señor, la gloria de Cristo, la gloria de nuestro Redentor en la cruz. Ayúdanos a entender tu palabra. Si hablo, que hable conforme a la palabra de Dios, y si ministro, que ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea nuestro Señor Jesucristo glorificado. En su bendito y santo nombre te lo pedimos. Amén. Amén. Sentémonos, hermanos. Los tiempos de Santa Cena estamos estudiando un pasaje de Apocalipsis que tenga que ver con la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y esta tarde nos toca Apocalipsis capítulo 22 y el versículo 14. Apocalipsis 22, 14. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Este es un versículo muy, muy especial por diferentes razones. Podríamos mencionar que es parte del final del libro, final no tan solamente del libro de Apocalipsis, pero también el final de toda la Biblia. Ah, por supuesto, toda la Biblia es importante, es especial. No hay ningún versículo extra, no hay ningún versículo innecesario, no hay ningún versículo, ninguna palabra que pudiéramos borrar. De hecho, se nos advierte en el versículo 19 de este pasaje: Si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Todos los versículos, todas las palabras de la Biblia son importantes. Pero este versículo es importante y es especial porque está al final y es como las últimas palabras, las palabras finales de algún pariente, algún amigo está falleciendo, alguna persona famosa. Yo tengo un librito en mi oficina, ¿verdad? Las últimas palabras de personas famosas, sí. Y el librito es especial porque registra las palabras de celebridades, de personas famosas en la historia, pero sobre todo de cristianos famosos. Y son muy solemnes, son muy importantes. Y en sí el libro nos demuestra que ponemos atención a las últimas palabras de las personas, por supuesto. Y aquí entonces nos encontramos, por así decirlo, ¿por qué no? Por las palabras más solemnes, más impresionantes de toda la Biblia. Otra razón por la cual este versículo es especial es porque es parte de las últimas palabras del Señor Jesucristo. Es el Señor Jesucristo mismo quien nos dice en el versículo 12, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Si estudiáramos estos versículos, este pasaje, notáramos que son las últimas palabras del Señor Jesucristo exaltado. Ya resucitado, ascendido, está en gloria. Esas son sus últimas palabras. Son las últimas palabras antes de venir por segunda vez. Leemos ahí, aquí vengo pronto, ¿verdad? Y nosotros decimos, sí, amén, Señor, sí, ven, Señor Jesús. Y esta es su última invitación de salvación. La última invitación de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Y esto nos lleva a la última razón por la cual este versículo es especial. Es especial porque es la parte final del libro. Es especial porque son las últimas palabras del Señor Jesucristo. Y en último lugar, son especiales porque la última invitación evangélica de toda la Biblia. Y como veremos, es una invitación que nos da las únicas alternativas posibles para nuestra vida eterna. La bienaventuranza o la maldición. O como dice Moisés en esta invitación evangélica tan conocida, la muerte o la vida, estar adentro o fuera de la ciudad de Dios, como veremos. Pero también es de notarse que es una invitación que nos enseña de Cristo. Lo leímos en el versículo 12, en el versículo 13. Es el Señor Jesucristo que nos dice en el versículo 16, yo Jesús he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Es el Señor Jesucristo que nos dice en el versículo 20, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente, vengo en breve. Entonces, y de hecho, esto es lo más importante de la invitación evangélica. La invitación evangélica, sí, nos habla de la maldición, sí nos habla del pecado, nos habla de la maldición, pero eso no es lo importante. Lo importante de la invitación cristiana es precisamente que es cristiana, es una invitación a Cristo, es una invitación al Salvador. Y no, por supuesto, es importante que nos salva de nuestros pecados y nos salva del infierno, pero no, eso no es lo único. Lo más importante de la invitación cristiana es que nos invita a Cristo. Nos invita a creer en Él, nos invita a esperarlo a Él, nos invita a amarlo a Él, como cantábamos en el primer himno. De eso se trata la cristiandad. Lo repito, lo digo con cuidado, ojalá que no me malentiendan en esto. La cristiandad no se trata de salvarse del infierno. Qué bueno que nos salva del infierno. Pero a lo último, la cristiandad se trata de Cristo, de creer en Él, amarlo a Él, estar con Él por toda la eternidad. Porque no fuera nada ser salvos del infierno si no vamos con Cristo. ¿Sí o no? Claro. El cristiano lo espera a Él. Quiere estar en el cielo con Él. Eso es la cristiandad. Me estoy pasando. No se trata de estudiar la invitación. Y en último lugar, esta invitación es de notarse que es gratuita. No se tiene que pagar con dinero o con obras. Nos dice en el versículo 17, el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. El que tenga sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Haciendo eco a Isaías 55, ¿verdad? Gratuitamente. La salvación, la invitación evangélica es gratuita. No se tiene que pagar a Dios con obras, con méritos, nada de dinero. Pero se trata de una invitación gratuita. Entonces, sin duda alguna, nuestro texto es muy especial. Y lo vamos a estudiar brevemente, es una meditación según el orden de sus frases. Tres frases, tres puntos principales. La primera frase es, Apocalipsis 22, 14, bienaventurados los que lavan sus ropas. No sé si ustedes se han fijado cuántas veces en la Biblia nos encontramos la palabra bienaventurados. Y de hecho la leímos. Fue coincidencia en la providencia de Dios que leímos en Juan capítulo 13 y se menciona ahí la palabra bienaventurados. Salmos comienza con la palabra bienaventurados. Ustedes saben las bienaventuranzas en Mateo 5. Apocalipsis también es un libro de muchas bienaventuranzas, 7 en total. Y si ustedes conocen la Biblia, especialmente el libro de Apocalipsis, recordarán que el 7 es el número de la perfección, el número completo. Y aquí en Apocalipsis tenemos 7 bienaventuranzas. Y esta es la última bienaventuranza, la última bienaventuranza de esas siete. Y la palabra en sí, en todo el libro, nos enseña que aunque los cristianos sufren y pasan por mucha tribulación, y ustedes pueden leer los primeros capítulos, y de hecho todo el libro nos habla de tribulación y angustia para los cristianos, como muchos son martirizados. Y nos enseña esta palabra, lo último sí, los cristianos pasamos por tribulaciones, por pruebas, por angustias, pero somos bienaventurados. Somos bienaventurados, perfectamente bienaventurados. ¿Por qué? Porque seguimos al Cordero, porque somos creyentes en Cristo. Ahora, ustedes probablemente saben, como cristianos, han escuchado, bienaventurados en la Biblia significa afortunados, significa felices. Es una palabra que se puede traducir benditos, favorecidos. Pero a lo mejor no sabían ustedes que ustedes conocen la palabra griega. Ustedes saben griego aquí. ¿Saben cómo se dice bienaventurado en griego? Antes se usaba mucho en los nombres. Todavía estaba leyendo que hay unas, ¿qué? 1,600 personas en España que tienen el nombre. En la palabra es Macario. Macario, bienaventurado, Macarios. Sí, la palabra, quiero la palabra sonara más bonito, la usara más como cristianos, ¿verdad? Y muchos nos llamáramos macarios. O tal vez si los cristianos supieran qué significa macario, que es una palabra bíblica, total 100% bíblica, que son los bienaventurados, muchos de nosotros nos llamáramos macarios. Pero de hecho, todos los cristianos somos macarios. Todos somos bienaventurados, absolutamente todos. Y esta es una lección que quiero subrayar aquí. En Cristo, todos los creyentes son bienaventurados. No es que la bienaventuranza de la Biblia, de Mateo 5 o de Mateo 1 o de las bienaventuranzas de Apocalipsis, son para los superapóstoles o para los supermisioneros. No, no, no. Delante de Dios, todos, absolutamente todos los creyentes, desde el más pequeño hasta el más grande en la fe, todos somos bienaventurados, benditos, afortunados, favorecidos por Dios. Tal vez puede ser que tus amigos no crean que tú eres bienaventurada, o tú misma no te crees bienaventurado o bienaventurado, pero delante de Dios sí lo eres. Porque, como leímos en Juan 13 precisamente, eres elegido, eres elegido. Y también eres llamado, eres justificado. Es más, eres glorificado, nos dice Romanos 8. Llamados, justificados, glorificados en Cristo. Claro que somos bienaventurados, afortunados, muy afortunados, más que todo el mundo. Para los que no son creyentes, una persona bienaventurada, afortunada, es la que se va a sacar la lotería en Navidad. Creo, me imagino que van a tener la lotería en Navidad, que es una costumbre aquí en México. Tal vez, ah, qué afortunado de sacarse un premio, sacarse la lotería. Muy afortunado en tener mucha salud, tener un patrimonio familiar, algo así. Pero para el cristiano, ser bienaventurado es que todos sus pecados han sido perdonados. Ser adoptado hijo de Dios es lo que nos hace bienaventurados. Como dice en Romanos 8, ser herederos de Dios, coherederos con Cristo. Eso es lo que nos hace bienaventurados. Ahora, la frase de nuestro texto específicamente se refiere a la gran bienaventuranza de poder lavar nuestra ropa. ¿Dónde dice el versículo? Bienaventurados los que lavan sus ropas. Obviamente no se trata de lavar la ropa literalmente con jabón y agua y Downy. No se trata de eso. ¿De qué se trata? Lo mismo que veíamos en Apocalipsis 7:14. Ya estudiamos ese concepto. Véanlo otra vez. Apocalipsis capítulo 7 y versículo 14. El apóstol pregunta quiénes son estas personas que salen de la gran multitud, que tienen sus ropas blancas con palmas en las manos. Y nos dice en el versículo 14, el versículo 13. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas. Las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Los cristianos entonces somos afortunados, bienaventurados, muy favorecidos porque lavamos nuestras ropas en la sangre de Cristo. Él es el Cordero. Ahora, como ya vimos, esto se trata de lavar nuestros pecados, lavar nuestra vida, lavar nuestra conciencia, Con reverencia entonces lo digo, la sangre de Cristo es el jabón que Dios usa para lavar nuestras vidas de toda maldad, de todo pecado, de todo crimen. El sacrificio de Cristo en la cruz, que Él derramó su vida por nosotros, es lo único que nos puede lavar de nuestra vana manera de vivir, nuestra naturaleza pecaminosa, todos los pecados que hemos cometido y que vamos a cometer, las desobediencias, las rebeldías, las fornicaciones, los adulterios, los asesinatos, los robos, las mentiras, las muecas a tus padres, las muecas a tus maestros, todas esas cosas malas que hacemos. Ya vimos esto en Apocalipsis 14. Lo que hay que aprender de nuestro versículo es que nuestro versículo está en el presente. Gramaticalmente, ¿se acuerdan cuando estaban en la clase de español? Yo no necesito saber en qué tiempo está el verbo. ¿Para qué me va a servir eso en la vida? Bueno, te va a servir para aquí. Gramaticalmente, el verbo en Apocalipsis 7:14 está en el tiempo pasado. Los cristianos han lavado sus ropas en la sangre del Cordero. Está en el pasado. Ya sucedió. Pero en nuestro texto está en el tiempo presente. El verbo gramaticalmente está en el tiempo presente. Los cristianos son bienaventurados porque lavan sus ropas. Entonces, nuestro texto se refiere a ese lavar continuo de nuestros pecados. Es la misma lección de la cual leímos en Juan capítulo 13 y en el versículo 10. ¿Se acuerdan? Pedro dice, no quiero que me laves. Y nuestro Señor Jesucristo le dice, si no te lavo, no tienes parte. ¿Se acuerdan? Entonces, entonces lávame los pies y lávame las manos, lávame la cabeza, lávame todo, en otras palabras. Y nuestro Señor Jesucristo le dice, no, los que están lavados no tienen necesidad de esto, tan solamente los pies de los que estaban sucios en esos momentos. Y es lo mismo aquí. La bienaventuranza es que los cristianos pueden y deben lavarse la ropa o los pies en los términos de Juan capítulo 13. Y esto porque nos ensuciamos al estar en el mundo. Nos ensuciamos al ver los anuncios en la calle o en el internet. Nos ensuciamos al escuchar enseñanzas o teorías falsas en la escuela. Nos ensuciamos mucho con el pecado que mora en nosotros. Nos ensuciamos mucho con esas tentaciones personales que tenemos. Pero podemos limpiarnos, podemos lavarnos regularmente. Y la gran bienaventuranza de esto, la gran bendición de esto, es que la sangre de Cristo continuamente nos limpia de todo pecado. ¿Y qué hacemos nosotros? ¿Cómo es que lavamos entonces? ¿Cómo lavamos la ropa? ¿Cómo nos lavamos los pies? ¿No hacemos nada? ¿Nos quedamos sentados esperando? No. Sí, claro que hacemos algo. Vean 1 Juan capítulo 1. El mismo escritor de Apocalipsis, en 1 Juan nos dice, vamos a leer, comenzando en el versículo 7, porque ahí están los términos que acabo de usar. 1 Juan, el capítulo 1 y el versículo 7. 1 Juan capítulo 1 y el versículo 7. Si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Literalmente ahí está en el presente, lo podemos traducir. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia continuamente. ¡Qué gran bendición! ¡Qué bienaventuranza! Continuamente nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y esto es lo que tenemos que hacer. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, en la práctica, esto significa todos los días nos arrepentimos. El cristiano no se arrepiente una sola vez en la vida. El cristiano se arrepiente continuamente, constantemente, regularmente. Confesamos nuestra pereza, nuestra indisposición para venir a alabar a Dios, para aún nuestra indisposición, nuestra flojera a leer la Biblia, a buscar a Dios. Confesamos si le hablamos mal a la esposa, si confesamos si le gritamos al esposo. Confesamos nuestras mentiritas blancas o las mentiritas. Eso es lo que tenemos que hacer con esta promesa y esta bienaventuranza. Creer que está limpia, que está lavada, que creamos en el poder de la sangre preciosa de Cristo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Probablemente las mujeres me van a entender mejor en esto. Después de ver la ropa sucia, toda percudida, apestosa, arrugada. Y después está en el lavadero ahí, con los cuellos ahí, lavándolo bien, y luego echando la lavadora, y luego poniéndole cloro y sacándola, y luego verla y tendiéndola, y que queda blanca, que queda limpia. Ese sentimiento, me acuerdo yo lo hacía en la universidad, que tenía que lavar mi ropa. Les iba a contar, les cuento. Le voy a contar porque tiene que ver con el tema. Yo estaba aprendiendo a lavar la ropa. Iba a la universidad y me quedé ahí. Por supuesto, no he lavado mi ropa. Pues resulta que tenía yo unas camisolas rojas y mi pijama era blanca. Y la puse junta. Y yo era el primer estudiante en la historia de la universidad y en el seminario que al rato andaba con una pijama rosita, porque se me mezcló la ropa. Pero luego aprendí y separé lo blanco, y aprendí el cloro y el down y todo eso. Bueno, pero la emoción, y las mujeres me van a entender en todo esto, de cuando toda la ropa está limpia, toda, hasta el último calcetín, toda la ropa limpia, resplandeciente, bien lavada. Multipliquen eso al infinito de la emoción y el sentimiento de saber nuestros corazones, nuestras conciencias totalmente limpios. Es como la emoción de 1 Corintios 6:11. El versículo 9 nos dice, 1 Corintios 6:9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿No erréis? Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avariciosos, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados. Ya habéis sido lavados. Subrayen, memorícense, emocionense con esa frase, hermanos. Ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Esa es la emoción, ese es el sentimiento, esa es la promesa. Nuestra ropa, la ropa del alma, está totalmente limpia por la sangre del Cordero. Y nos emocionamos así, porque es entonces que podemos presentarnos ante Dios, disfrutar vida con Él, vida eterna. Eso nos lleva a la segunda parte del versículo, la segunda frase del versículo. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. Espera, señor, pastor, Paco, ¿le puedo interrumpir? Me gustó mucho lo que dijo. Me gustan mucho estos versículos. Pero Paco, no lo siento yo. Quisiera sentirlo y quisiera emocionarme. Te voy a ser sincero, te voy a ser honesto. De esas cosas que tú leíste, yo soy una de esas. Yo quisiera saber de ese perdón, de esa limpieza, pero no la siento. Yo sigo teniendo esas tentaciones, no se me quitan. Muy buena interrupción. Cuando ustedes tengan esas interrupciones, interrúpanme. Mándenme un WhatsApp por telepatía y lo voy a recibir. Tu problema aquí es especialmente el verbo que estás usando. No siento. Esto no es algo que vas a sentir tanto como algunas personas lo sienten, porque eres diferente en tu metabolismo, en inglés decimos makeup, en tu manera de ser, tu corazón, tus sentimientos. Hay algunas personas que pueden llorar cuando ven un pajarito chiquito que falleció ahí abajo del árbol y se ponen a llorar. Hay otros que no pasa nada, pueden ver cualquier cosa, no pasa nada. Entonces los sentimientos pueden variar. Pero aquí no se trata de sentimientos, pero sí comienza con la misma letra. Sentimientos comienza con S. Aquí se trata de sangre. Se trata de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que te lava. Cristo fue el que se crucificó por ti, no tus sentimientos. Tú no te crucificaste por ti. Aprende esta lección, por favor. Tú no te sacrificaste, tú no te crucificaste, fue Cristo. No fue tu fe, tus sentimientos, ni fue tu arrepentimiento, ni fueron tus lágrimas. El que derramó su sangre fue Cristo, legalmente, no sentimentalmente, legalmente ante Dios, tú estás perdonado, limpio, perfecto. Él nos ve en Cristo. Y es cuando aprendes esto del Evangelio que comienzas a emocionarte y cantar con más voz y ánimo y corazón. ¿Quieres aprender más de esto y sentirlo más? Y lo vas a sentir cuando estés en gloria, de seguro. Pero ¿quieres aprenderlo y sentirlo más? Mi consejo es que te memorices promesas como Apocalipsis 22, 14, Apocalipsis 7, 14, 1 Corintios 6, 11, y esos versículos que nos hablan del perdón y la limpieza, pero sobre todo esos versículos que nos hablan del Evangelio, que nos hablan de Cristo y su muerte por nosotros. No falles a la Santa Cena, por eso tenemos la Santa Cena. La Santa Cena no es un simple memorial. La Santa Cena es un sacramento, una ordenanza, claro, pero sella nuestras vidas lo que es la muerte de Cristo por nosotros. Y como cristiano, lo tienes que hacer. Esto te va a ayudar mucho y es un medio de gracia. Pero no estamos pasando de lo que es el sermón. La segunda frase. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. Si ustedes son cristianos, van a acordarse de esta frase, árbol de la vida. ¿De dónde viene? Viene de Génesis, de los primeros capítulos de Génesis. Porque había en el paraíso dos árboles muy importantes. El árbol del conocimiento del bien y el mal y el árbol de la vida que estaba en medio del paraíso de Edén. Y luego Adán y Eva cayeron en pecado. ¿Y se acuerdan qué pasó después de que Dios los castigó? Ordenó a dos querubines con espadas encendidas. No sé por qué, cuando yo leo eso, espadas encendidas, espadas ardientes, yo no me imagino unas espadas de los romanos. Yo me imagino unas espadas así como las de la Guerra de las Galaxias, ¿verdad? Star Wars, así como láser. Unas espadas de verdad. ¿Por qué puso Dios esos querubines ahí? ¿Por qué? Y dijo Dios, no vayan a participar de ese fruto y vivan para siempre así, en pecado. Ese era el problema. Por eso esos querubines. Pero ese árbol vuelve. Vuelve al libro de Apocalipsis. Lean ustedes capítulo 2 y el versículo 22. Perdón, 22, 2 en el versículo 2. Capítulo 22, versículo 2. O Apocalipsis capítulo 2 y el versículo 7. Está otra vez el árbol ahí. ¿Por qué otra vez en Apocalipsis? El Señor nos enseña así que Cristo vino a este mundo, vivió en este mundo, murió por nosotros, resucitó para traer otra vez el paraíso de Dios, para que podamos tener el árbol de la vida, no en el Edén, pero sí en el paraíso eterno de Dios, y que así podamos vivir con Dios para siempre. Qué gran bienaventuranza y bendición. Vamos a suponer que alguien entró a la iglesia esta tarde aquí o nos escucha por el internet, que nunca ha leído la Biblia, nunca ha entrado a una iglesia cristiana, no sabe nada, absolutamente nada del cristianismo. Y la persona está escuchando que tiene que lavarse sus pecados, sus ropas, sus pies con la sangre del Cordero para tener vida eterna. ¿Qué va a pensar? ¿Va a pensar que matamos corderos y que nos untamos la sangre sobre la ropa para lavar los pecados? ¿Pero cómo le explicaríamos a esa persona estos versículos y este texto? Bueno, tenemos que explicarle que el Cordero es Cristo, el Hijo de Dios. Pero se le describe así en la Biblia, no porque él sea un animal, por supuesto que no, pero porque los corderos eran los animales que se sacrificaban en el altar del templo y simbolizaban esos animales, que esos animales morían en nuestro lugar. Uno llevaba el cordero al altar, el sacerdote, y ponía las manos sobre la cabeza del animalito, y así simbolizaba que transfería sus pecados y transfería la condena a muerte. El animalito moría en el lugar de la persona. Por eso a Cristo se le llama el Cordero de Dios. Y él fue crucificado, sacrificado en el altar afuera, en las afueras de Jerusalén, en Israel. Allí derramó su sangre, su vida, por nosotros, por la culpa de nuestros pecados. Él sufrió la muerte que nosotros merecíamos. Y nosotros lavamos nuestros pecados entonces, creyendo esa historia, creyendo las buenas noticias de la Biblia, creyendo en Él. Es por eso que la Biblia nos dice, y muy claro está, y ustedes lo pueden decir. Es más, ayúdenme, díganlo en voz alta, bien fuerte. Voy a comenzar con las primeras palabras y estoy seguro que ustedes me van a poder ayudar. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es lo que significa y lo que simboliza el árbol de la vida. Y podemos tener vida eterna, creyendo por fe, poniendo nuestras manos sobre el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y la lógica es también de este versículo, es que si no has lavado tus pecados en la sangre del Cordero, entonces no tienes derecho al árbol de la vida. No puedes tener vida eterna. Te perderás, como dice Juan 3:16, no se pierda, mas tenga vida eterna. No te perderás así como perdidos en el espacio, pero no te perderás así como se, la palabra es así como se pierde la comida, se pierde una fruta o se destruye, se arruina, perece. De eso se trata la palabra. No comer el árbol de la vida es comer del árbol de la muerte, muerte eterna, vivir sin Dios, vivir afuera del paraíso de Dios, o como implica nuestro texto, vivir afuera de la ciudad de Dios. Esto nos lleva a la última frase. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Si ustedes leen Apocalipsis 21 y 22 también, vamos a saber que la ciudad se refiere a la ciudad santa, la Jerusalén, la Nueva Jerusalén. Esta ciudad, por supuesto, como muchas de las cosas en Apocalipsis, es simbólica, representativa. Representa, por supuesto, el cielo, el lugar donde estaremos con Dios. Y el versículo menciona específicamente las puertas de la ciudad, porque en esos tiempos las ciudades importantes tenían muros alrededor, unas puertas muy grandes, las cuales la gente entraba y en la noche las cerraban, especialmente cuando había guerra, las puertas no eran abiertas. Entonces, los creyentes, los que tienen las ropas limpias, pueden entrar a la ciudad de Dios y podrán morar allí, podrán disfrutar la compañía de sus conciudadanos, podrán estar con el Señor para siempre. Pero los que no lavan sus ropas, los que no creen en el Cordero de Dios, no pueden entrar. El siguiente versículo nos da ejemplos de las personas que no lavan sus ropas y no pueden entrar. Nos dice el siguiente versículo en Apocalipsis 22 y el versículo 15. Mas los perros, es decir, los inmundos, estarán fuera. Los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que hace mentiras. También lo podemos leer esto en el versículo 25 del capítulo 21. 25 del capítulo 21. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Ahora, también no piensen, pues me voy a quedar afuera, no le hace. Bueno, quedarse afuera no es como quedarse fuera de Hermosillo y quedarse en la calle 12. No se trata de eso. Estar fuera de la ciudad es quedarse en las tinieblas de afuera. Estar fuera de la ciudad es donde están los malos, los demonios, en el abismo sin fondo. Es estar sufriendo el infierno eterno. O como nos dice en el capítulo 21, vean lo que nos dice el versículo 6, 21:6. Y me dijo, eso está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras, todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces, con razón son bienaventurados, afortunados, favorecidos, los que lavan sus ropas en la sangre del Cordero. Y así tienen derecho al árbol de la vida y estar en la ciudad de Dios. Pensemos en estas promesas, en estas lecciones, al participar de la Santa Cena. Voy a pedir que cierren sus ojos por unos momentos. Y quisiera hacer una invitación. Amigo, amiga, recuerda, como dijimos al principio, este pasaje es la última invitación del Señor. Tienes que recibirla. Tienes que creer. Tienes que creer en Él. No esperes. No te quiero asustar, pero es verdad. Es más, si te asustas y crees, qué bueno. Pero déjame decirte, literalmente, esta puede ser la última invitación del Señor para ti. Te ruego, en nombre de Cristo, como embajador de Cristo, que aceptes esta invitación. Es gratis. No es que tengas que pagar. No es que tengas que ser muy moral y hacer muchas buenas obras y dar mucha limosna a Teletón. No se trata de eso en lo absoluto. Se trata de venir tal como eres de pecador y rendirte, abandonarte, consagrarte y decirle: Señor, yo creo que tú eres el Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y puedes decirle en esos momentos donde estás sentado, donde me estés escuchando: Señor, yo creo, ayuda a mi iniquidad, ayúdame a entender. Y si tú te acercas a Dios, Él se va a acercar a ti. Es que no tengo fe, Paco. Pídele al Señor fe. Es que me falta arrepentirme. Pídele al Señor que te dé el arrepentimiento. Tú sigue viniendo a la iglesia, sigue leyendo la Biblia, sigue buscándolo. Lo vas a encontrar, porque Él prometió: al que busca, encuentra, y más el que le busca a Él. Y hermano, hermana, cree las promesas de este versículo. Tus ropas son lavadas, emblanquecidas continuamente por la sangre del Cordero. Tú arrepiéntete todos los días, confiesa tus pecados y agradece a Dios con tu vida, con tu corazón y con tu voz. Esta es una promesa de Dios que Él cumple. Delante de los libros de Dios está escrito, tú crees en Él y está escrito que tú has sido lavado y la sangre de Cristo continuamente te lava y te limpia de todo pecado. Créelo, vívelo, regocíjate, emocionate con esta verdad. No le creas al diablo, no le creas a tu carne. Es más, no le creas ni a tu propia conciencia, como nos dice en 1 de Juan 3, porque mayor es Dios que nuestra conciencia. Créele a Cristo, créele a la cruz.